Curiosillos Podcast.
La segunda temporada ya está aquí.
Un podcast sin pies ni cabeza, donde cualquier tema
es motivo de charla.
Nunca expertos en los temas, pero sí siempre curiosos.
Seas bienvenido a la segunda temporada
de Curiosillos. Sean todos ustedes bienvenidos a su podcast Curiosillos, donde no somos expertos, pero sí somos curiosos. Invitamos a personas que conocen de los temas a platicar y ellos son los que resuelven nuestra curiosidad. Yo soy Jesús de Ventura. Sean bienvenidos a este episodio muy peculiar, porque hoy tenemos un invitado que se dedica a trabajar con el mejor amigo del hombre. Él es un adiestrador canino. Y vamos a platicar sobre situaciones o contextos que a veces los seres humanos la regamos en cuestión de nuestro cachorro o cómo poder ayudar a nuestro perro, incluso poderlo contactar a él para cualquier orientación y cualquier entrenamiento. Bienvenido, Charlie, adiestrador canino.
Muchas gracias, Ventura. Gracias, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
Oye, Charlie, entonces, pues, trabajas con perros en general. ¿Dónde inicia o cómo inicia tu trayectoria o cómo nace el gusto por ayudar a estos animalitos?
Pues hace muchos años, desde mi niñez, desde que me acuerdo en casa siempre teníamos perros. Pero el trabajo empezó desde los 10 años porque cerca de mi casa había un criadero de perros Rottweilers que se llamaba Criador La Puerta. Y yo, pues, como era algo que me encantaba, pues fui a ofrecer mis servicios, ahora sí que sin costo, solamente para aprender.
¿Pero ya tenías un conocimiento premio o eras fanático?
A los 10 años yo era fanático, te digo que en mi casa siempre...
¿Investigabas, leías?
Siempre teníamos perrito y yo mi primer perro lo entrené a los 7 años, increíble. Un boxer blanco, albino, que murió ya de 14 años.
¿Y qué le enseñaste a hacer?
A él le enseñé todo lo que ahorita ha enseñado un adiestrador. El esperar, el sentado, el echado, hasta que yo le dé la orden comer, el que yo le dé la orden salir a la casa, el que no me jalara con la correa, el no brincar, el no brincarle a las personas, el no pelearse con perros, todo eso le enseñé a los 7 años.
Desde chavo.
Desde chavo.
Oye, y desde chavo has usado la misma metodología, porque ves que los tiempos han cambiado, sí. Y ya las metodologías son más como de... ¿Cómo le llaman? Como de... que motivan al perro, sí. ¿No? De castigo, ¿no? Sí.
La verdad es que todo va evolucionando, Ventura. Antes los métodos eran más rudimentarios y al perro se le enseñaba sobre hacerlo sumiso, sobre castigo. Pero,
¿y era algo que se veía normal?
Anteriormente sí, porque incluso ese tipo de adiestramiento pues, lo hacía la policía mucho. Y empezaron a abrir centros de entrenamiento con ese tipo de entrenamiento, que era el que se llamaba K9. Pero gracias a Dios todo evoluciona y se ha visto más por la salud, incluso emocional, de los animalitos. Y es ahí donde empezaron investigaciones desde hace mucho tiempo, en Estados Unidos, en España. Y ahí es que se empezó a entrenar pues ya con la inteligencia emocional del perrito. ¿Qué quiere decir? En vez de hacer castigo, se le premia, se le motiva para que haga el mismo comportamiento o incluso mejor, porque es diferente tener a un perro sumiso que a un perro motivado por trabajar. Es totalmente diferente.
Hasta una mejor relación,
claro,
dueño.
Claro, hasta nosotros en las personas, en los seres humanos, no es lo mismo que te obliguen o que te digan que si no haces algo vas a recibir un castigo, okay, a que si sabes que si haces una tarea, pues vas a recibir una recompensa. No es lo mismo, la motivación es muy diferente.
Oye, Charlie, y tú, todo empieza como algo que te encanta, pero buscaste la manera de profesionalizarte en
claro
ese aspecto.
Claro que sí. Yo soy un entrenador certificado por la Federación Canófila.
O sea, no andamos inventando.
No estoy inventando nada. Aparte, en esta psicología canina que hoy en día ha resultado tantos estudios, pues no puedes acabar de estudiar. No puedes confiarte ni tirarte la maca y decir, yo ya lo sé todo. Es estudiar y estudiar. Yo me devoro los libros, yo termino un libro, empiezo otro libro, Trato de ir a cursos en la medida de lo posible ahorita por la pandemia.
¿Te estás actualizando?
Yo me estoy actualizando porque cada vez los comportamientos de los perritos son diferentes, incluso más complicados que anteriormente, ¿verdad?
Pues me imagino que si en la misma especie son diferentes, ahora cuando cambian, raza, son diferentes ahora cuando cambia la raza.
Sí, todos los perros son inteligentes. Aquí hay tres condicionantes para que un perro sea más difícil de entrenar. Una, que el perro sea miedoso o nervioso, que tenga una ansiedad desbordada o que el perro sea agresivo.
¿Y esas cosas fueron provocadas o sea, fueron chip implementados ahí por mal manejo o a veces también nacen con esa condición?
Algunos perros traen genéticamente ya la predisposición, pero no la desarrollan sino hasta que hay un estímulo que hace que el perro la desarrolle. Es por eso que hoy en día muchos perros pues, son abandonados porque al dueño no saber qué es lo que le pasa a su perro, pues lo que prefiere es mejor desecharlo, tirarlo, abandonarlo, regalarlo.
Porque le es complicado.
Porque le es complicado la educación. Muchos perritos que trabajo hoy en día son rehabilitaciones. Perritos que fueron rescatados, que adoptaron personas. Y aquellos perritos que todavía les cuesta el trato con el ser humano porque fueron muy lastimados, muy maltratados. Perritos que fueron quemados, por ejemplo, con algo fácil, quemados con cigarros, perritos que fueron prendidos de la piel, perritos que fueron navajeados, perritos que fueron amarrados y arrastrados en carros. Hay, si te contara, hay miles y miles
de
y miles
de
situaciones tristes. Eso es en perritos rescatados. Pero, por ejemplo, en cachorros que las personas compraron desde cachorros, aquí cambia mucho, por ejemplo, el entorno. El entorno puede hacer que un perro sea muy tranquilo o puede ser que un perro sea agresivo. Todo depende del estímulo que tenga el perro enfrente. Por ejemplo, ahí te va, perros de cochera. Los perros de cochera, sea de la raza que sea, van a empezar estando tranquilos, pero con el tiempo los perros cada vez van a estar más ansiosos. ¿Por qué? Porque empiezan a ver personas, carros,
ven que todos son libres menos
pasan, ¿no? Y mentalmente el perro piensa que con su ladrido ahuyenta a lo que pasa enfrente de él.
Es su instinto de cuidado.
Es territorial, pero llega un momento en que el perro lo arrebasa la ansiedad. Está tan ansioso que cuando tú, por ejemplo, sacas a pasear ese perro ya le quiere ladrar a todo mundo.
Son los perros que te asustan en la banqueta.
Son los perros que te asustan en la banqueta, exactamente. Pero son perros que muchas veces detonan en agresión, en morder. Son perros que ya están tan ansiosos que se desbordó su ansiedad, que lo que hacen es que ya ocupan morder algo. Me ha tocado muchos casos así, perros de azoteas que los tienen porque los dueños no pudieron controlar ciertas conductas, prefieren mejor dejarlos en la azotea. Y el perro en la azotea se va estimulando al ver pasar gente, personas, y cada vez es un perro que menos te va a hacer caso, que menos te va a responder, porque su estado anímico es alterado.
Entonces, lo que tenemos que ser muy conscientes al adoptar o comprar un perro es qué tipo de entorno también le vas a ofrecer. Por ejemplo, me imagino que si tienes una casa pequeña, hay razas que puedes recomendar.
Claro. A mí lo que me gusta es siempre ayudarle a las personas. ¿Qué quiere decir? Preguntar toda la información acerca de su entorno, de dónde viven, de su actividad, de cómo es que esperan tener un perro, qué actividad quieren tener con él, en qué lugar va a estar en la casa. Todo me gusta llenarme de información para al final poderle recomendar un perro exactamente como ellos lo necesitan, ¿verdad?
Podemos hacer una dinámica así como básica, por ejemplo, para departamentos.
Ajá.
Para departamentos, vamos a decir, con adultos solos.
Sí, claro.
¿Hay alguna raza?
Sí, hay varias razas, pero por ejemplo, no le voy a recomendar un labrador. ¿Verdad? Un labrador es un perro muy activo, que es un perro de cobro. Es un perro que fue diseñado para correr grandes distancias, ir por la presa, traerla. Es un perro que ya viene genéticamente con mucha actividad. Pero hay perros de compañía, por ejemplo, un Yorkshire, un Shih Tzu, incluso perritos mestizos que la verdad son un amor. Hace poquito me tocó la fortuna de ayudarle a grupo de adopciones aquí en Tepatitlán a dar un perrito en adopción. Me tocó desde ir al centro de adopciones, era para una señora ya mayor, entonces me tocó ir a ver el temperamento de los perritos, escoger el perrito más tranquilo y luego ahorita estamos en el proceso de prueba de que se adapten bien. Pero esa parte es bien importante.
Es todo un seguimiento.
Mira, muchas veces pasa, y eso lo digo porque me ha tocado mucho en el entrenamiento, que va el papá y los hijos a escoger un cachorro. vamos a decir, de la raza que más te guste. Por ejemplo, el husky, que últimamente es muy famoso aquí en Tepatitlán. El husky, normalmente me ha pasado que cuando les pregunto quién escogió al cachorro, le dicen, ay, la bebé, porque Lolo fue el que le gustó.
Se veía muy, muy bonito.
Se veía muy bonito y fue el primero que se acercó a nosotros. Normalmente el primer cachorro que se acerca, el primero que se acerca a ti es el perro que va a ser más activo. El perro, sí, el perro que va a ser más hiperactivo. Y entonces, desde ahí me gusta a mí ayudar a las personas, porque lo que menos quiero es que los perritos acaben abandonados o que los acaben donando o regalando, o simplemente un día se les escapan y ya no hacen por ir por ellos, porque pues no pudieron controlar las conductas del cachorro. Algo que es bien importante, Ventura, es decirte que todas las conductas de los perros siempre vienen generadas por algo. Al perro no le aparece la conducta así por arte de magia, ¿no? Siempre viene algo que provoca que el perro tenga esa conducta. Y a mí, como entrenador canino, que soy especialista en conductas, soy un entrenador conductista, me ayuda y me sirve ver todo el entorno del perro, el trato de los clientes, el manejo que tienen con el perro, el manejo que tienen afuera de la, en la calle con el perro, para poderles ayudar en todos los aspectos, ¿verdad?
Ok, mi Charlie. Pues mucha información muy interesante. Y vamos viendo, a ver, por ejemplo, ahorita me comentabas unas especies que son perros de compañía, que era el qué?
El Yorkshire Terrier, puede ser el Shih Tzu, puede ser el Cocker Spaniel,
o un perrito adoptado, pero checando sus características.
Sí, ahorita la verdad es que hay mucha necesidad con los perritos adoptados. La verdad es que
ahorita sería lo importante, ¿no? Lo ideal.
Sí, sería ideal, aunque yo no voy a juzgar a quien quiera comprar un perro de raza, no es mi posición. Pero sí hay mucha necesidad de con los perritos adoptados. La verdad es que siempre que hay un perrito en la calle, la responsabilidad número uno es del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde que compró quizás a la mamá, pues nunca le dio atención, la mamá se la bebía en la calle, nunca le dio la atención debida, y entonces por eso es que se desarrollan los perritos en la calle, porque se cruzan en la calle.
No, y con responsabilidad, eso se puede erradicar rapidísimo, ¿no? O sea, simplemente con esterilizar a tus mascotas. Y haciéndote responsables de ellos, los perros callejeros se terminarían rápido, ¿no?
Sí, es un mal que es grande, ¿eh? Es, o sea, vamos a decir, el mal no son los perritos en sí. El mal es la poca sensibilidad que hay en nuestra sociedad, ¿verdad? Hubiera más sensibilidad, pues sería un problema menor, pero ahorita es un problema mayor, ¿verdad? Tú te vas a la calle, donde quiera, en cualquier colonia ves. A mí, que me toca trabajar a domicilio, voy y cuando paseo a los perros veo muchísimos perros en la calle. Entonces hay colonias que todavía se ven más que en otras. Pero yo creo que la responsabilidad va desde que tú piensas en adoptar un perro, y tienes que pensar en todo lo que te va a conllevar el tener una mascota, alguien que va a ser miembro de tu familia, porque yo así lo veo.
Sí, porque a veces nomás dices, voy a tener un perrillo, y sí, porque va a ser bien divertido, y después hasta te da flojera sacarlo a pasear, ¿no?
Incluso, lamentablemente, hasta puede ser hasta moda, ¿no? Déjame adopto un perrito para que yo vea, me luzca en las redes sociales que adopté, pero sin ser consciente de todo lo que me va a conllevar el adoptar un perrito. Mira, hay un caso especial o particular, hace poco platicando con un centro de adopciones aquí en Tepatitlán, del 100% de perritos que dan en adopción, el 70% los acaban devolviendo o abandonando. De los perros que ya fueron adoptados, el 70%. Es algo increíble, es algo que la verdad, pues no sé, no, en vez de hacerle un bien, le volviste a hacer otro mal al ser indefenso, que los perritos dependen totalmente del ser humano. Es el único, fíjate, hace poquito publiqué, el perro es el único ser vivo que ama más al ser humano que a los de su propia especie. Es algo increíble.
Se encariñan.
Sí, el perro da la vida por ti, prefiere estar contigo que con otros de su misma especie. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Verdad? No digo que todos.
Y la frase del mejor amigo del hombre nunca ha cambiado ni cambiará.
No. Como sociedad es algo que cada vez tenemos que ser más conscientes. No basta con ver un perrito callejero y dejarle comida afuera, ¿verdad? Sí es bueno, pues, que coma, pero es más bueno tratar de hacerle un bien a ese perrito si está en nuestras posibilidades. Darle un refugio, darle pues sus vacunas, su desparasitación, una buena alimentación, todo lo que conlleva. Si alguien dice que quiere tener un perrito o tiene un perrito, pero el perrito siempre lo ves en la calle, siempre lo ves vagando, pues entonces, ¿dónde está la responsabilidad como comunidad? Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más consciente.
Hay, ¿verdad?, que meterle más conciencia.
Y a mí me toca la otra parte, la parte en ayudar en que esos perritos que de repente tienen comportamientos que no podemos controlar, trabajar con los dueños para que cada vez el perrito sea más parte de su casa, más parte de su familia.
Ahí te va, Charlie. Vámonos, para lo que quiero nada más es como una para que la gente se oriente si va a pensar en adoptar un perrito o comprar uno de raza, nada más como rapidito, así como especies muy marcadas, especies de razas muy marcadas como para ciertas ocasiones. Ahorita hablábamos para compañía de adultos. Para los niños, que así como rápido, pues nomás las especies y ahorita nos vamos a ir con conductas.
Ajá, mira, para los niños, yo siempre he pensado que no hay un perro o hay muchos perros para los niños, pero atrás tiene que haber un adulto responsable.
Un adulto responsable.
Sí, claro. Así es. Entonces, aquí yo más bien diría al papá, si estás seguro de querer comprar o tener un cachorro para tu hijo, porque al final de cuentas el hijo va a hacerse responsable hasta la medida en que el papá lo lleve de la mano para que se haga responsable el hijo.
Entonces cualquier especie podría...
Sí, yo creo que más va en la medida de cómo es, cómo quieren tener a su cachorro. Por ejemplo, quieren sacarlo a caminar, cuántos días a la semana, pueden caminarlo, qué tanto tiempo. Si es un perro que va a necesitar ejercicio, están dispuestos a darle ese ejercicio. Si es un perro que ocupa entrenamiento. Algo que de repente pasa en las sociedades son las modas. No sé si me explico, por ejemplo.
Los perritos se ponen de moda una especie.
Por ejemplo, el pastor belga malinois es un perro que se puso de moda, pero es un perro. Hace poco me tocó ir a un curso a Colombia. Es un perro que no está permitido en Colombia en casas. Es un perro que solamente está permitido para la pura policía y guardia nacional allá en Colombia. Y aquí es un perro que se puso mucho de moda. Es un perro que si no lo pones a trabajar, el perro es un perro dotado de muchísima energía.
Y es peligroso, puede ser peligroso.
Puede ser peligroso porque el perro, si lo tienes expuesto a muchos estímulos, puede detonar esa ansiedad en agresión.
Como el pitbull.
Parecido al pitbull. Por ejemplo, uno de los problemas...
Porque el pitbull también está muy estigmatizado, pero sí. Pues, la culpa pues, es de nosotros, ¿no?
Claro. Aquí en el para no desviarme tantito, y ahorita tomo lo del pitbull, en el pastor belga malinois hay perros que tú ves mucho en las azoteas. Y me ha tocado perros de malinois que empiezan a morder paredes, que empiezan a hacer escarbadero en cemento.
De tanta ansiedad.
De tanta ansiedad. Hay perros que, por ejemplo, en media hora no paran. Están de lado al otro, ansiosos, ansiosos, ansiosos. Y hay perros que tú los sacas a la calle con tanta ansiedad y pues ven otro perro y se lo quieren comer porque el perro está totalmente ansioso. Son perros que nunca se les dio trabajo ni físico ni mental. Es ahorita algo que es importantísimo tocar. El trabajo mental en los perros, en esto que hablábamos de estudio, es importantísimo. El trabajo mental, acompañado del trabajo físico, pero el trabajo mental. Ahora, retomando lo de los pitbull, en los pitbull pasa algo bien, como algo muy claro.
Porque es un perro con muchas capacidades,
el
¿no?
El pitbull es un perro muy atlético, muy inteligente. Yo ahorita tengo varios en entrenamiento. Algo que pasa con el pitbull es que se hicieron muchas mezclas de razas.
Hay mucha variedad de pitbull.
Por quererlo hacer muy moloso, muy chaparrito, muy fortachón.
Como el bully, ¿no?
Muy, ajá. Y entonces el pitbull ya trae una mezcla de razas y ahí es donde genéticamente el perro ya trae una predisposición a factores como la agresión, ¿sí? Hace falta que en el pitbull solamente denote algo, una mala experiencia con otro perro para que el pitbull empiece solito a generar agresión hacia otros perros.
Sí, él con una vez que vive una experiencia...
En muchas ocasiones, sí.
Se hace agresivo.
En muchas ocasiones, sí, con otros perros. Entonces, es un perro que ocupa un manejo especial. No es para cualquier persona, no es para una familia que tenga hijos chiquitos. No es porque el pitbull vaya a agredirlo, sino porque es un perro que ocupa mucho ejercicio. Es un perro que ocupa mucha atención, es un perro fuerte, que normalmente de cachorro hay que ponerlo a trabajar y hay que darle una atención especial diaria. Es un perro que no podemos tenerlo en azoteas, no lo podemos tener en corrales, menos amarrados.
Que estoy agarrando ahorita el punto, o sea, hay perros que son para algo. Por ejemplo, el malinois es específicamente para policía prácticamente.
Es un perro que fue creado para pastoreo. el pastor belga Malinois, que después le dieron otros trabajos, como el de, por su capacidad.
Como hay perros que son para cacería, ¿no?
Claro, por ejemplo, hay el pointer, los braco alemán, todos esos perros que, por ejemplo, si tú lo tienes en una casa, en un patio de 3x3 o de 4x4, pues el perro va a acabar desquiciado, porque el perro es un perro que está hecho para la naturaleza. Entonces, para cobro. Entonces es un perro que tienes que darle muchísima actividad. Si tú quieres un perro en casa y tu casa es chica, pues esa es una, no es una raza para ti.
Ocupas un chihuahua, un French Bull.
Ocupas también adecuarte y ver que la raza o el tipo de perro que tú quieres se acomoda a tu entorno, para que tú le puedas dar las mejores condiciones de vida.
Entonces, para tener una mascota no es porque la especie es la que... Le sigo con esa palabra. Porque la raza es la que más nos guste. Uh-huh. No tiene que ser eso. Uh-huh. Tiene que ser el entorno donde vivo y lo que yo le puedo ofrecer, de ahí escoger. Entonces, a lo que me dices que ahorita, pues, estimular o motivar a las personas a que primero busque la adopción, si quieren tener una mascota, que es claro. Un perro que te va a ofrecer lo mismo, o sea, en cuestión de cariño.
Sí.
Y olvidarnos un ratito de lo estético para hacerle un bien, por ejemplo, los perros. Pero si quieres comprar un perro de raza, sí investigarlo.
Claro.
Investigarlo
sí.
Bien,
sí,
¿no?
Claro. Yo, tío, no estoy en contra de... ahora sí que es decisión de cada
personal.
Y pero sí voy muy, muy de acuerdo y voy de la mano. Y es una parte de los servicios que yo ofrezco. El que si tú quieres tener un cachorro en casa, pues yo te puedo asesorar qué tipo de cachorro es el que más se adapta a ti, a tu familia, a tu estilo de vida, para que tú le puedas dar las mejores condiciones y que no sea un perro que al final acabe pues abandonado en la azotea, en el patio, y que al final pues la responsabilidad se la dejemos a nada más a una persona, que en muchos casos pues le queda a la mamá, muchas veces.
Así es.
Que es la que le va a quedar la limpieza, pero pues no le estamos dando... El perro no se está haciendo parte integral de ti, de tu casa, de tu familia, que es lo que es el propósito al final.
Oye, Charlie, a ver, vamos ya comenzando con lo que es ahora sí tu trabajo. ¿Cuáles son las primeras problemáticas por las que las personas acuden a ti?
Hay dos diferentes. Normalmente cuando es cachorro pueden ser muy variadas. Pueden ser desde problemas de baño, pueden ser problemas de que el cachorro ya creció, ya es muy activo, que brinca mucho, se sube a los sillones, se sube a la cama, jala mucho la correa. Problemas comunes de todos los cachorros, ¿no? Ya cuando es en adulto es un problema ya muy específico, ya no es tanto esto. Ya un adulto, puede ser problema de agresión con otros perros, con personas, problemas de miedo, un adulto demasiado nervioso o un adulto demasiado dominante. Algunos de los problemas que he encontrado últimamente son perros que no saben su rol en casa. Normalmente los perros siempre vivieron en manadas. El perro es el 97% lobo, pero domesticado. Es un perro que se adaptó y es un ser vivo que se adapta totalmente a cualquier entorno, que se adapta mucho al ser humano. Le gusta estar con el ser humano, ¿verdad? Pero uno de los problemas más importantes que hay ahorita es que el perro, no sé si la palabra va o es muy común ahorita, está demasiado humanizado.
También es un exceso de humanización. También los hacen creer que son personas.
El perro no va a pensar que es persona, pero el perro no sabe su lugar en la manada, en la casa, con la familia. Y muchas veces he tenido que trabajar en perros que son agresivos al momento en que alguien quiere acercarse al dueño. Porque el perro lo protege de tal manera como si él fuera el líder. Y hay problemas incluso de agresiones con los mismos miembros de la familia. Esto es porque el perro está tan ansioso. El perro no sabe su lugar en casa. El perro no se cree perro y entonces vienen todos esos problemas de conducta, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que al perro hay que dejarlo en un patio. Todo lo contrario. El perro tiene que ser integral. Es bien padre llegar a tu casa y que el perro esté contigo, conviva.
Que no se te ande aventando no esté cagando por todos lados.
Sí, claro, y que entienda su lugar y su rol. Para eso ayuda mucho el entrenamiento.
Ahí es cuando notas que un perro puede ser una compañía muy interesante.
Sí, sí, y hoy va mucho de la mano, Ventura, que muchos de los matrimonios jóvenes, y con todo el respeto del mundo, y muy bien por ellos, han decidido, pues a lo mejor al principio tener perritos. yo veo eso, se me hace muy bien, no le veo ningún mal. Solamente que en algunos casos, no en todos...
Los tratan como el bebé.
Exacto. O viene a sustituir algo que alguien perdió y el perrito acaba sustituyéndolo. Entonces...
Tienes que tener mente fría y entender que el rol de un perro es muy distinto. Sí. Es un perro. O sea, es una mascota.
Debemos entender que en muchos de los casos, cuando es en forma exagerada, al perro le hacemos un mal, no un bien. Porque al final, ¿qué acaba pasando? El perro está demasiado ansioso. Me ha llegado casos que los perros empiezan a girarse, a querer morderse la cola, alcanzar, pero no es un comportamiento que el perro quiera morderse la cola. Son ya comportamientos que el perro incluso ya ni puede controlar de tanta ansiedad que tienen.
Necesitan, ¿verdad?, hacer algo para descargar.
Exactamente.
Toda esa ansiedad.
Me ha llegado todo tipo de problemas de conducta por ese lado. Y entonces hay que también trabajar mucho con los dueños para que yo ayudarles y aportarles de mis conocimientos para que el perro cada vez esté en mejores condiciones mentales. Eso es algo importantísimo. Trabajar no nomás la salud física de nuestro perro, sino también la salud mental. Es algo clave. Es algo clave para evitar cualquier problema. Desde agresión, desde ansiedad, desde miedo. Todos esos problemas se pueden evitar haciendo a nuestro perro lo más equilibrado mentalmente que se pueda.
Entonces, o sea, conlleva mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha dedicación. Y sí, hay que tomar todo esto en cuenta antes de hacernos de... Pues sí, de un perrito. Oye, Charlie, algunas problemáticas básicas ya en perros adultos de ansiedad que con simples cositas o tips que tú puedas darle aquí a la audiencia se pudieran corregir, por ejemplo, no sé, pasear al perro tantas veces a la semana o cositas así, detalles que puedas recomendar.
Sí, claro. Lo primero que recomendaría es hay que fijarnos en...
Para tratar la ansiedad.
Sí, claro. Primero hay que fijarnos, número uno, yo siempre recomiendo, hay que ver en qué entorno vive nuestro perro. Si nuestro perro está expuesto a estímulos que lo que hacen es reaccionar de una manera, se llama reactividad. Por ejemplo, como decía en un principio, si hay perros que están en cochera y que ante el paso de otro perro, el paso de una persona, el paso de una bicicleta, de una moto, empiezan a ladrar, son perros que siempre viven en una cierta ansiedad. Es como si yo te dijera que tú todo el tiempo estás con... tomando café, llega el momento en que estás todo ansioso. Es lo mismo que le pasa a un perro, está estimulado, sobreestimulado. Entonces, primero, yo lo que le sugiero es no tener a nuestros perros, si sabemos que el perro empieza a reaccionar y empieza a ladrar cada vez más fuerte y su reacción es más enérgica, hay que quitarle los estímulos. Segundo, es importantísimo que el perro trabaje mentalmente. Es una de las claves. El trabajo mental equivale a que el perro trabajando mentalmente desgasta energía física y energía mental. ¿Cómo es que el perro trabaja mentalmente? El principal órgano del perro es el olfato. Ese es el principal, el que Dios le dotó de super...
Es su super dotación.
Sí, o sea, es su perdón, vaya.
Él entiende todo con el olfato.
Sí, tú puedes presentarle un objeto nuevo a tu perro, el perro lo va a ver, pero lo que el perro necesita para sacarle todas las características al objeto es olfatearlo. Y por medio del olfato, el perro saca todas las características. Es importante que nuestros perros olfateen. Imagínense, muchos casos que me ha pasado es que los perros, por ejemplo, de azoteas o de patios que están todos ansiosos, los sacamos y los queremos llevar juntitos con nosotros, jalándole todo el tiempo la correa de castigo para que el perro no se me aleje, no me jale, todo el tiempo. Entonces, ¿qué haces? Cuando regresas del paseo, haces que el perro esté todavía más ansioso porque el perro no pudo liberar esa energía.
No pudo olfatear
nada. Lo traías todo el tiempo jalándole la correa de castigo. Entonces, imagínate, lo que tenemos que procurar para que el perro empiece a liberar esa energía y esa ansiedad es que el perro pueda empezar a ser perro, olfatear. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo a jardines, llevarlo a postes, llevarlo para que el perro empiece a encontrar nuevos olores y el perro empiece a descifrar esos olores.
Es que entonces me imagino que el perro va y luego dice, oh, ¿qué es eso? Y si no lo puedo olfatear, se queda con la duda, ¿qué es eso?
No, el
y,
perro...
Y luego va y dice, ah, tengo ganas de saber qué es eso, pero ya no pude. Me imagino, ¿no?
Sí, es como, por ejemplo, no sé... Que
como yo... si yo tengo ganas de una nieve. Ándale. Y no me la compran y valió madre.
Y te quedaste... Mira, es importante, el perro, por ejemplo, oliendo el aroma de otro perro, por ejemplo, la pipí que el otro perro dejó hace una semana, el perro al olerla, se da cuenta de todo lo que él dejó las características del otro perro, todo lo que el perro quiso transmitir por medio de la orina. Acuérdense que hay tres formas de comunicación de los perros, pero una de ellas es el olfato. Por eso es que muchos perros, al llegar a una esquina, al llegar a un jardín, orinan, porque están dejando genéticamente...
Sí, porque es un chisguetito, ¿no?
Sí,
es
claro.
Como,
sí.
Aquí yo estuve, sí, campeón, y date cuenta.
Y le dejan al otro perro que va a llegar a oler toda su información genética. Si es macho, si es hembra.
¿Sí? ¿En el olor
sí,
él sabe?
Sí, si es cachorro, si es adulto, si está en reproducción, si está activamente en reproducción o no. Le deja toda la información de vida.
Ya me imagino el perro, ¿da?
Hasta de territorio, aquí en mi territorio. O sea, toda la información.
Ya me imagino que no llegue ahí. Hembra, sí. 9 meses, 2 semanas de embarazo.
De embarazo. Algo así. Es importante, entonces, que nuestros perros olfateen es básico. Si tú permites que tu perro olfatee 15 minutos, equivalen a 45 minutos en una caminadora a paso rápido sin parar. Eso es tan básico y tan importante. Es importantísimo. Entonces, te digo, una de las cosas es esa. Otra cosa bien importante, que hoy en día han surgido muchos juguetes didácticos que lo que hacen es que el perro trabaje también olfativamente y mentalmente. Los famosos Kong. Hay muchos juguetes didácticos que se les mete en premio y hacen que el perro empiece a buscar el premio.
Y es muy bueno.
Es un complemento. No te va a resolver el problema del perro, pero es un complemento para que tu perro esté junto a sus paseos cada vez más tranquilo. Otra cosa es el buen manejo que tengamos de nuestra correa. Normalmente, en muchas personas les pasa que si van a sacar o no quieren sacar a su perro, porque saben que su perro ve a otro perro y va a querer ladrarle o va a querer... Entonces muchas veces no interpretamos si nuestro perro realmente es agresivo o solamente quiere interactuar. Y hay veces que si es agresivo, con nuestro manejo de correa podemos hacer que sea el doble de agresivo. ¿Por qué? Porque nosotros le transmitimos al perro mucho en nuestro manejo de correa. Si nosotros, cuando ve nuestro perro, otro perro a una cuadra, ya estamos tensos y ya estamos queriendo jalar al perro hacia nosotros, estamos dándole ya ansiedad y peor si trae un collar, peor. Entonces eso es decirle al perro, órale, listo, porque ahí viene el otro perro y te tienes que ponerte listo. Es anticipar al perro a que tenga una reacción con nuestro mal manejo de correa. Entonces todo esto yo les muestro, les enseño cómo deben de trabajar. En mi página de que tengo en mis redes sociales tengo videos donde muestro perros agresivos y cómo fue la evolución de su tratamiento al final, cómo pudo el perro lograr estar en un estado emocional estable, aunque tenga al otro perro a 1 metro. Entonces es importante, claro, el manejo que tengamos de nuestra correa. Hoy ya se acabaron las agresiones, ya se acabaron los entrenamientos que solamente queremos someter al perro.
Ya hay técnicas.
Ya hay
muy
técnicas,
efectivas.
Claro. Ahorita ya no se vale que un entrenador use un collar de picos, por ejemplo. Eso solamente es un maltrato animal. Simplemente es maltrato animal. Lo que estás haciendo es maltratar a tu perro. El día que el perro no traiga un collar, ¿qué va a pasar? Te va a desobedecer, no te va a hacer caso. Entonces,
ahorita las técnicas que tú utilizas son 100% de motivación.
Es en positivo, 100% en positivo. Lo que hago es que el perro empiece a usar su inteligencia para hacer las asociaciones. Que si hace un comportamiento o sostiene un comportamiento que yo le pido, el perro va a recibir algo a cambio. ¿Qué es lo que trabajo? Trabajo con todo lo que al perro le estimula. Por ejemplo, si estás en casa y al abrir la puerta, muchos de los perros salen pero corriendo, lo que yo le enseño a tu perro es mantenerse hasta que tú le des la orden de vente. Vamos, mantenerse en una posición. No levantarse ni ir a la puerta. Entonces, ese es un trabajo importante que hacemos, pero siempre con recompensas. ¿Qué quiere decir? Que el perro sabe que al momento de él sostenerse, tener un buen autocontrol, va a recibir el premio de poder salir.
Y a la larga, en algunas veces puedes omitir la recompensa. Es que también a lo mejor está canijo traer la bolsita de
besitos. Al final de cuentas, la recompensa para el perro es lo que el perro quiere. No sé si me explico. Por ejemplo, si tú le pones la correa al perro, lo que el perro quiere es salir. El perro siempre vive por asociaciones.
Si le pones la correa, él su premio es salir.
Claro.
Él sabe
claro,
que lo vas a sacar.
Entonces, no ocupas darle premio. El premio es salir. ¿Y cuál va a ser lo que yo le voy a pedir? Pues que se contenga hasta que yo pueda abrir la puerta por completo y cuando yo le dé la orden, vamos. Y si
por
no,
ejemplo, cuando
no
le sirves
salida.
Comida y no quieres que vaya desaforado, su premio va a ser la comida por esperarse.
Por esperarse, exactamente. Por ejemplo, al ir en paseos y ver otro perro, su premio va a ser una recompensa por no querer ladrarle al perro y pasar sin siquiera voltearlo a ver. Entonces, aquí lo que trabajo, te digo, es por todo lo que al perro le estimula. Este trabajo se llama gestión emocional. Ya hago que el perro, con su inteligencia, haga las asociaciones debidas de cómo va a recibir una recompensa obteniéndola a gracias a su comportamiento. Eso es hoy la clave del entrenamiento. Ya se acabó aquello de que voy a hacer a mi perro sumiso a base de golpes, que bueno, desgraciadamente todavía se da, ¿verdad? Pero ya eso ya no. Por ejemplo, algo muy común en cachorros, y yo creo que tú lo has oído, Ventura, que cuando un perro, bueno, comúnmente cuentan, o muchos entrenadores sugieren, o personas sugieren, que si tu perro hizo pipí en un lugar que no quieres, agarra la cabecita y restrégalo ahí en la pipí. Eso no es cierto. Eso es solamente algo que le va a causar a tu perro miedo y que va a hacer que el vínculo contigo sea cada vez más débil y que cuando tú le llames el perro no quiera ir contigo porque solamente le estás causando miedo. O el famoso periodicazo, que, órale, que no sirve de nada. Solamente lo que hace es causarle a tu perro miedo, estrés, miedo, y que el perro cada vez no quiera estar contigo y se aleje más de ti por miedo a que saques el periódico. Entonces todo eso ya cambió. La verdad es que todo eso ya cambió para bien, ¿verdad? Tampoco quiere decir que a los perros los tengamos en algodones. Cada raza es específica y fue diseñada para hacer un trabajo específico. Y es importante que en la medida de lo posible a los perros los pongamos a trabajar. Yo en el entrenamiento les comento a mis clientes que tengo un lema, que es: nada es gratis, todo cuesta. Así es que para nuestros perritos, cualquier cosa que quieran, primero tenemos que ponerlos a trabajar. Es la única manera que nuestros perros nos van a dar una mejor respuesta.
Ok, Charlie, buenísima la charla, muy interesante. Qué bueno tener aquí en esta zona a un adiestrador canino con sus capacidades, que lo maneja en positivo, ya en técnicas de estos tiempos donde ya el maltrato ya no es una opción. Charlie, platícale a la gente tus redes sociales, dónde te puede contactar para asesoramiento, para entrenamiento.
Sí, gracias, Ventura. Yo estoy en mis redes sociales, estoy en Instagram como Charlie en Positivo.
Charlie en Positivo.
Charlie en Positivo. Y en Facebook estoy como Charlie Adiestramiento Canino, ¿verdad? Y mi teléfono es 378-101-8889.
Pues ahí está la información de Charlie, búsquenlo. Charlie en Positivo en Instagram, Charlie Adiestramiento Canino en Facebook. La verdad es que si decidimos tener una mascota, también desde el momento que hicimos, también decidimos invertirle en que esa mascota va a tener una buena vida. Y si tú, al invertir ese poquito, puedes tener una muy, muy buena relación con tu mascota, creo que vale mucho la pena.
Así
aparte
es.
De que no todos estamos capacitados, no es ponerte a ver tutoriales en YouTube, no es lo mismo a que un profesional vaya de la mano contigo, de una forma accesible y que eso te va a dar por mucho tiempo una relación muy buena con tu mascota. Como dice Charlie, no tiene nada de malo, no está en oposición y de que compres la mascota que tú quieres, pero si en lo posible puedes adoptar, le harías un muy bien a este planeta y a estos animalitos. Y Charlie, te agradezco mucho. ¿Algo con lo que quieras cerrar?
Pues nada más, Ventura, agradecerte por el espacio que me estás dando, por la oportunidad de darme a conocer a tu público, y estoy a sus órdenes.
Bueno, esto fue Curiosillos Podcast. Hoy hablamos de adiestramiento canino. La idea de este podcast es que te la pienses un poquito más a la hora de hacerte de tu mascota, que revises el perfil de la raza o que te asesores con un profesional, que acudas a las instancias profesionales, que le compres el alimento que más le amerita, que le pongan sus vacunas, que tenga un buen entorno y, de preferencia, que trabajen con un profesional para entender cómo se maneja el perro en su ansiedad, en sus problemáticas, y cómo ayudarlo a trabajar mental y físicamente, comenta Charlie, ¿eh?
Así es.
Bueno, yo soy Jesús de Ventura, aquí estuvo Charlie, adiestrador canino, Charlie en Positivo, ya saben, nos vemos. Este fue el 10º episodio de la segunda temporada. Hasta pronto.
Curiosillos.